Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, pues, buenos días, buenas tardes, Fabio.
Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes.
Aquí, mira, de regreso a la radio, a la estación, preocupadón por las amenazas de lluvia.
Las no amenazas, ¿será?
No, es que por ahí los noticieros, los meteorólogos avisan de que en ciertos estados de la República va a haber lluvias torrenciales. Y ya cuando buscas Jalisco esperando que así nos favoreciera, ves que en algunas partes magras, incluyendo la zona norte, van a ser chubascos y ni a chubascos llega, ¿no? Claro, ellos no tienen la culpa, es una apreciación que se estima y que, bueno, pues finalmente nos decepciona porque tenemos esperanzas, hemos fundado esperanzas de lluvia, al menos en mi actividad. Radiofónica y también práctica de producción de planta, de reforestaciones, que te estamos poniendo en práctica cotidianamente, incluyéndote, pues, en este caso tienes...
Claro, gracias. Yo pienso que también a veces esos pronósticos debemos buscar un poquito sobre Zacatecas, ¿no? Porque también, como estamos muy al norte del estado, a veces... Pues más que nada compartimos.
Bueno, regularmente.
El clima de Zacatecas, ¿no?
Regularmente nos incluye, ¿no? Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco.
Pues dale, en esta es zona. Que es esa zona.
Pero también tienen la misma previsión. Uh-huh. Aquí el compañero que acaba de llegar, no llega tarde. Hago la observación. Se tomó su tiempo nada más. Corpus, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis, Fabio.
El buen amigo Corpus nos trae una información que. Es de muchísimo interés para todos, donde ahora sí hay responsabilidad humana y es importante señalarla porque contamina la situación que corresponde al mundo vegetal. Pero luego platicamos, ¿no, Corpus? ¿Cómo te ha ido?
Bien, pues mira, aquí andamos regresando después de varios programas de no visitarlos. Aquí seguimos pendientes y bueno, más con este tema.
Sí.
De la parte ambiental, pudiéramos así decirlo, porque al final de cuentas nos involucramos en de todo un poco.
Sí, bueno, nosotros tenemos el concepto ambiente, pues es la totalidad, es global, es universal respecto a donde la entidad humana vive, se desarrolla, labora, y sabemos de antemano, tenemos el foco que es nuestro municipio, pero y que nos permite observar una gran cantidad de situaciones que hemos comentado nada menos ayer, comentábamos sobre la cuestión del la falta de orden, disciplina y respeto a sí mismo como ciudadano sobre el manejo de los residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos. Así parece que es un reto de que a ver quién recolecta más y a ver quién tira más. Y no respetan el ejercicio de las autoridades, valga la expresión, de los administradores del municipio que han desembocado en recolectar la basura, en limpiar los caminos, y la gente sigue insistiendo. Y a mí se me hace eso, no tiene adjetivo, porque si lo pronuncio me pueden castigar.
Mira, sé que muchas veces no te gusta que comparta algunos artículos que veo de otras naciones porque dices que nos comparamos mal, pero...
No.
Déjame te platico de una ciudad allá en Suecia para que veas cómo están haciendo las cosas. Esta ciudad se llama Eskilstuna y se dedicaban al... La principal actividad era el acero, ¿no? La producción de acero. Pero se vino abajo la producción y cayeron en el desempleo hasta creo que un 8%. Entonces empezaron a darle por el lado de la ecología y el lado del reciclaje. Y también de cuidar el medio ambiente. Utilizan autobuses públicos eléctricos y los carros también en biogás y electricidad. Pero en cuanto a la basura, ahí te va lo que comentabas tú, que se separaba la basura de cada cosa, por ejemplo, de una bolsita de té. Bueno, aquí ellos tienen estos colores de los botes para separar la basura. El verde es para la comida, el rosa para los textiles, el gris para el metal, el amarillo para el papel, el azul para el papel periódico, el naranja para los plásticos y el negro para todas las demás cosas que van mezcladas. Y desde hace 4 años, las personas que quieren tirar alguna propiedad van y lo regalan. Hicieron un mall, que se llaman ahora los centros comerciales, pero de puro reciclado, de puras cosas
de reuso.
Para reusarse.
Exactamente. Muy bien.
La gente va, lo regala y los de las tiendas los vuelven a los reparan o les dan su arregladita y los venden.
Los comercializan. Y ha de tener algún fin benéfico comunitario el ingreso, ¿no? O sea, me imagino. Pues,
supuestamente, hasta ahorita reportan pérdidas y están siendo subsidiados por el municipio.
Por el Estado. Pero es un buen ejercicio, tiendas. ¿No? Ajá. Es un excelente ejercicio por el apoyo que le brindan a la gente de escasos recursos o que sabe aprovechar la condición del...
Y sobre todo de que no estamos o no están más bien tirando las cosas.
Ajá.
Ya no te sirve el radio, vas y lo tiras a la basura.
Sí,
no,
acabo de ver.
No te sirve la lavadora, vas y la tiras. Acá, en vez de darle una arreglada y seguirla utilizando.
Déjame preciso,
¿no?,
el lugar, pero acabo de ver un televisor de esos que parecen horno de microondas.
De antes. Sí.
En la puerta de una vivienda, sé que va a pasar el recolector y se lo va a llevar. Aunque tengo que hacer la observación, y un día lo comentaste, no hay precisión en los tres colores que manejamos aquí o los tres días. Que manejamos aquí. Uno, la cuestión sanitaria. Sí, bueno, es importante. Aunque la recomendación a nivel mundial es de que el papel sanitario vaya directo a...
Al drenaje. Que ahí se desbarata.
Sí. ¿Verdad? Dos, ¿qué se entiende por orgánicos? ¿Sí? Uh-huh. Porque de pronto ves que te dejan los cartones, los miércoles, por ejemplo, no se llevan los cartones, uh-huh, o no se llevan las excretas fecales de los canes o de los felinos que la gente tiene. Me ha tocado verlo, uh-huh, ¿no? Y ahí, ¿qué criterios son? ¿Cómo se entrena en este caso a los recolectores? Se les informa, en el caso nuestro, pues. Ahora, otra observación. No es que no me guste que nos comparen, sino que muchas veces nos ponen... dice, es que en Estados Unidos ponen parámetros...
Es que ya hacen esto,
no, ¿eh? Bueno, es que nosotros también lo podemos hacer.
Claro.
¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Pues hacerlo. Uh-huh. Nada más. ¿Sí? Corpus, por ejemplo, ves una noticia en el... En Argentina, 1 millón de niños sembraron en 2 horas 1 millón de árboles. Fabuloso. Ándale, hágalo como los argentinos.
ahorita que comentabas o hacías el comparativo, ¿no? Que dicen, en Estados Unidos se hace esto, en Estados Unidos se hace aquello. Uh-huh. Sabemos, pues, de la gran cantidad de migrantes que tenemos de todo el país, aquí en la zona no se diga. Y curiosamente, he notado eso, en las festividades, Semana Santa, diciembre, la propia feria, al final cuando nos quedamos inmigrantes, quedan los cerros de basura a las orillas del pueblo.
Sí.
Es preocupante, yo lo veía principalmente allá por la zona de Huejuquilla, donde tuve interacción durante como 3 años, estuve yendo cada fin de semana. Curiosamente la feria ya es a finales de diciembre, entonces... Entre la primera y segunda semana de enero aparecen cerros de basura tirados a las afueras del pueblo porque ya se fueron nuestros norteños, como dicen, decimos aquí en la región. Uh-huh. Y como no era suficiente el camión, mejor decidieron ir a llevarlo a la orilla y que alguien más
lo recogiera.
Lo recoge.
Sí, insisto en la disciplina y que se le informe a la comunidad y que las personas que participan en la actividad de recolección también sean entrenadas con esa finalidad. Yo puedo tener desechos, embalajes, envases de muchas cosas que compré Semana Santa, verano, Navidad, los periodos de descanso hogareño. pero también sé de qué materiales están compuestos y los puedo ordenar de tal manera que quien pase a recogerlos pues, se los lleve con la menor dificultad. ¿Sí?
Sí, que no batalle también.
En efecto, y que además si van a ser reciclados o van a ser comercializados para su tratamiento posterior, pues que lleguen en una condición que facilite ese movimiento, ese traslado, ¿no? Pero sí, es una invitación a la ciudadanía. No sé si sea una actitud revanchista, te da muchas cosas en que empezar. El cerebro humano es la única entidad sobre la faz de la Tierra que viaja que supera la velocidad de la luz. Yo ya fui, vine al sol y el sol todavía ahí me está mandando apenas otros rayos, ¿no? Entonces, cierto. Cuando ves esas expresiones, montones de basura por las calles, por los cauces de los ríos, por las salidas a las comunidades, dices, bueno, pues ¿de qué se trata?
Fíjate, esa es una parte que estamos viendo nosotros de la basura y que estamos haciendo recaer en nosotros como individuos la responsabilidad de cuidar la basura. Pero no estamos volteando hacia arriba, hacia los que te hacen que tú generes esa basura. Por ejemplo, todos los que te venden aguas o bebidas, la comida, que vienen con infinidad de empaques, ¿no? ¿Y qué se hace con todo ese empaque? ¿Y qué responsabilidad tienen esas empresas? Que a fin de cuentas, quizás no vamos a dejar de consumir esos productos.
Sí, hace algunos meses platicábamos sobre el caso que nos representaba el Boulevard. El trayecto campus-crucero por la serie de baches que se generan en función del desgaste. Y todo el mundo se dedicó a denostar la actitud, la actividad, la incapacidad, las limitaciones, sin saber con precisión del ayuntamiento o de las autoridades correspondientes. Hice la cita. ¿Quiénes son realmente los beneficiarios de que ese bulevar esté en buenas condiciones y sea muy transitable o placenteramente transitable? Los comerciantes que tenemos alrededor, por los perímetros. Pero dime tú, ¿qué aportaciones tenemos aparte de la queja y el vituperio del que hacen uso para denostar la actividad de la autoridad, del administrador público? Y ahorita que lo citas, efectivamente, tú ve a las 7 de la tarde a la plaza y tenemos gente que vende elotes, tenemos gente que vende donas, tenemos gente que vende cafés, tenemos gente que vende crepas, etcétera, y la basura ahí está. ¿Cuándo la recolectan? O ellos cuando recolectan, no van a andar persiguiendo la propia, simplemente el espacio de dominio que tiene su instalación, ¿sí? Y efectivamente, ya yéndonos a otro nivel macro, pues están las empresas, que por ahí los cartones de los memes, les llaman, de Facebook, nos citan, ¿no? Dice, ¿cómo me pides una bolsa cuando las salchichas vienen empacadas en plástico, el yogur viene en un envase de plástico desechable, ABC, ¿no?
Entonces, comentaba crema, la leche. Así es, comentaba una persona ahorita que dices, de empaque sobre empaque. Comentaba un tendero. Dice, es que es increíble que haya personas adultas aquí mismo en Colotlán que vienen, piden una recarga para su teléfono y piden una bolsa.
Me da una bolsita. Bueno, cuando uno viaja y se marea, también pide una bolsita, ¿no?
Cierto.
A lo mejor es otra la situación ahí.
Eso la que...
Cierto. Dice, sí. Es curioso, dice, porque hasta ese nivel hemos llegado.
Sí, grave. Bueno, pues a todos los...
Para cargar el celular.
A todos los ciudadanos que conozcan el 99-242-33 o los otros paisanos que están fuera de la ciudad o del país, 01-800-701-9999. Esperamos su contribución después de este corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues seguimos esperando la participación de ustedes, auditorio, Carlos Esparza, Viviana García, Santos López, Edu Ruiz, Clemente López, Gusi Fernández, Melesio Martínez, Manuel Sánchez, Carlos Medina, Mario Ortiz, Rayito Sánchez, José Desiderio, maestro desde Huejuquilla, Ray Carrillo, meteorólogo responsable de si llueve o no llueve, o qué quieres que le digamos a Tlaloc, que te haga el paro, ¿eh? José Juan González, un excelente colaborador, Yesenia Jacqueline o Jacqueline y Tiller Lasey Leaños. Tenemos este número de oyentes y más que por ahí se van integrando, y bueno, pues nos permiten tratar o externar algunos puntos de vista que se generan a partir de la condición que vivimos en esta cabecera municipal. Teníamos el problema de la del ruido, de los ruidos.
Los fines de semana, ¿no?
Pues yo ya los oigo todos los días, ¿no? Bajas al centro de la ciudad después de las 6 de la tarde y esto es terrible, ¿no? Como que Pemex les da algunas muestras de gasolina para que le den vueltas a su automóvil. Ajá. Y vean cuánto tiempo dura el litro, si es que es de a litro. Entonces, aparte, pues el gusto por los géneros musicales que lleva cada uno de los vehículos, pero sí el volumen un poquito, como que quieren que te des cuenta de lo que a ellos les gusta escuchar. Uh-huh. Y sabemos que Jalisco ya tiene por ahí una ley que sanciona los excesos, pero aparte no se acaban a las 8 de la noche, continúan toda la noche. Y ahí sí es necesario que las autoridades correspondientes, que seguridad pública, los invite a descansar o a bajarle de volumen, ¿no? Aparte de que no siempre andan en un estado de salud favorable, me refiero a su estimulación nerviosa,
¿no? Dale.
Sí, andan bajo los influjos de Baco y otros dioses que no conocemos.
Que no existían antes. O a lo mejor sí, pero
no, estaban ocultos, ¿no? Eran muy exclusivos de cierto tipo de personajes. Ajá. Y pues sí, es importante también que se acuerden que Colotlán mide 1 kilómetro cuadrado. Y que lo podemos transitar tranquilamente. Ajá. ¿Sí? Y que no tenemos que alterar el orden de esa manera, ni poner en riesgo ni tu vida, ni la del transeúnte, la del caminante. Sí, es muy importante. Es una invitación, esto es una observación permanente de todo mundo, de la gente que vive medianamente, porque no podemos hablar ni siquiera de tiempo de calidad cuando sales a la calle, ¿no? O sea, a disfrutar un poquito el clima. Ahorita el calorcito pues nos está chiqueando bastante bien, ¿no?
Sí, aparte de que pues las banquetas no son muy amplias. Quieres darte una vuelta por el pueblo y pues las banquetas realmente no.
No, pero no permiten. Y los carros no caben muy bien, ¿verdad?
Exactamente, también.
En las banquetas.
Entonces, a donde acude todo el mundo, pues es a la plaza, ¿no? Que sí. Es donde hay unos espacios mejores, pues, o más.
Bueno, más cómodos.
Más cómodos.
Que también sería interesante ver por qué en los barrios no se han abierto espacios comunitarios donde. Es difícil, o sea, no podemos adjudicárselo a nadie, pero puedes asumir la iniciativa de crear
algunas
eventos.
Algunas áreas verdes, ¿no?
Áreas verdes.
Áreas verdes, alguna que otra banca. Si no hay para las bancas, pues un tronco de esos, sí, por ahí que.
Podemos sugerirle o que la. Si alguien, ¿no?, de Casa que de la Cultura se asocia acá con nosotros, a lo mejor podemos contribuir.
Sí, lo que habíamos dicho del paseo del río, ¿no?
Sí,
pero ahorita también en las tardes está muy concurrido.
Sí.
Y si hacen falta ahí unas bancas o algunos lugares de descanso.
Seguimos insistiendo, tenemos existencia de algunos árboles que se pueden poner a disposición de alguien que los quiera adoptar.
Ay, déjame, le mando un saludo al oso. Y plantó dos árboles por ahí antes de llegar al puente, ahí en el río. Sí. Del lado que está enfrente de Salubridad.
Llegó a visitarme hace 15 días.
Ajá.
Y me preguntó por un árbol que da flores naranjas y que se extiende hacia los lados. No, pues. No sé.
Bueno,
sí. Bueno, ya. Tabachín. Le dije, ajá, suertudo, llévate uno para que lo plantes donde quieras, ¿no? Y se llevó un buen tabachín. Vale.
Muy bien.
Aunque no va a ser, si lo plantó ahí, el frío.
Ahora ahí el frío
lo va a perjudicar.
Va a maltratar, pero.
Pero un saludo a nuestro buen amigo. Funcione. Al joven Vázquez Vega. Vega Vázquez, perdón. Es un tipo. Es un gran ciudadano preocupado realmente por conservar el espacio vegetal. Y como él, pues quisiéramos otros tantos, ¿no? Sin números determinados. Y repito, hay algunos árboles de alta resolución que pongo en manos de quien haga un pozo y me diga dónde lo va a plantar. Y si es por la orilla del río, mejor.
Bueno, ya que hablamos de reforestaciones,
tenías. No, que aquí tenemos. ¿No? Es que este es el asunto del día. No vamos contra el meteorólogo, que aquí lo tenemos, a don Raimundo, ya se nos fue. No, aquí está Ray Carrillo. Los meteorólogos, pues, cobran la función de. No cobran en términos salariales, sino que ejercen la función de prever los niveles de humedad, etcétera, que se avecinan, las posibles lluvias, no son los causantes de que llueva o no llueva. Pero aquí tenemos un ejercicio que implica observación, exige observación, porque esto desborda y ha sido factor de discusiones muy serias y de descubrimientos muy amargos sobre el mal uso de los recursos de la nación. Es el caso de la reforestación, donde hay una comisión nacional al respecto.
Está la Comisión Nacional Forestal, que se ha encargado en los últimos años de poder traer ese tipo de, o administrar ese tipo de programas, ¿no? De manera específica el de restauración forestal y reconversión productiva, que es uno de los que ha tenido más incidencia en los últimos años en la zona, porque están los otros servicios ambientales, el programa de manejos, como lo conocen en las comunidades, el permiso para tumbar árboles, que es como se le llama. Y bueno, después de todo, el que debería de interesarnos más, tomando en consideración lo que se ha estado hablando previo, es la parte de conservación o restauración del medio. Comentábamos hace un ratito fuera del aire sobre la proporción y desproporción que hay en 2019 relativo a lo 2018. 2018 se aprueban 3.066 hectáreas dentro de la zona para conservación y restauración contra 300 de 2019.
De este año.
Exacto.
Es casi un 90%. Menos, ¿no?
Sí, más del 90%.
Más del 90%
menos. Curiosamente, en 2019 entran al programa de conservación los municipios de Colotlán, Huejúcar, Mezquitic, Santa María y Totatiche. Uh-huh. En su mayoría estos municipios tienen clima semitropical, podemos decir tropical, pero sí semitropical, que permite la restauración a través de plantas de clima cálido, que pudiera ser mezquite, guaje, rosa panal, que son los más comunes que traen por acá para la zona.
La jacaranda, ¿no? ¿Traía en esos? Digo, porque es un árbol que ya lo tenemos muy aclimatado y.
Sí, pero no lo produce. Bueno, hasta el conocimiento que yo tengo, la Comisión Nacional Forestal no ha estado produciendo más de que forestales. Y aparte, otra de las cosas que hemos comentado desde siempre, o sea, las plantas que se traen a la zona vienen desde Jamay, de Gómez Farías o de Ameca.
No, de Puerto Vallarta, también de Punta de Tomatlán. Ahí tienen otro vivero. Y bueno, pues
Es lo que llega hasta acá a la zona.
El que tú le dices el guaje, ¿es el mismo que le decimos el guache?
El guache.
Es el mismo.
Uh-huh. Es el mismo, es el que se trae, se planta por
ahí. Y uno que se llama tepeguaje, se me dice que es la acacia, ¿no?
Así es, sí lo producen, pero curiosamente la gente dentro de la zona no lo quiere.
Ah. Y es el que en un momento dado pudiera tener mayor resistencia, porque aquí en la región, en la zona de la barranca, se enfrenta a situaciones semidesérticas muy severas y permanece.
Así es. Sí, de hecho, ese mentado tepehuaje, hace algunos años, allá por el lado de Villaguerrero, estuve dándole acompañamiento a algunos productores y, bueno, beneficiarios del programa. Y ellos lo conservaban, aunque Conafor no les daba ese tipo de planta, ellos trataban de cuidar. Y si había plantas nuevas de esa especie, ellos las cuidaban porque me comentaban que es una planta que en la vaina que da, uh-huh, les da mucha más producción que estarles dando maíz a su ganado.
Al ganado.
Así es. Sí, el caso de las leucaenas, bueno, disculpa la intervención.
No, está bien.
El caso de las leucaenas, estamos hablando, por ejemplo, en términos populares, aquí tenemos el caso del tepehuaje, tenemos el caso del temachaco y tenemos el caso del guache. Si hacemos plantaciones de mazos, de pequeñas bayas, se conservan y aparte se convierten en depósitos, valga la expresión, de proteína vegetal para el ganado. Uh-huh. Y está fundada en la vaina, pero hay que hacerlo, ¿no?
Así es.
Y que probablemente, no probablemente, sí ofrece en ciertos momentos más posibilidades que el maíz mismo al ganado, ¿no? En ciertas etapas, pues, del año o del proceso de engorda. Y que, bueno, los productores de ganado o los engordadores ya han experimentado de alguna manera, ¿no? Como es el caso del mezquite también. El huizache también lo ramonean los animalitos, los rumiantes. Y hay una gran cantidad de variedades.
Pues fíjate que ahorita que no ha salido el pasto, por lo que dices, que no nos llueve, ahorita ya los mezquites están maduros, ya están cayendo.
Ya secos,
Y hay gente que los anda recogiendo.
Yo necesito unos costales de mezquite porque me aventé la blada de sembrar en mis cañuelas 500,000 de plantas y lo quiero hacer.
Pues vámonos a buscar.
Sí. No, ahí tengo muchos mezquites alrededor, pero digo, fruto, ¿eh?
Sí.
Fruto.
Sí, sí.
Corpus, preguntas, te comento, uno, extensión, hablamos del 10% menos de espacios, en términos generales, unidades a trasplantar en caso de que se hiciera.
En caso de que se hiciera, el año pasado las 3066 en clima semitropical son entre 750 y 800 plantas por hectárea, estamos hablando de 2,5 millones aproximado de plantas que se dejaron aquí en la zona. Este año son 300 hectáreas, 1,100 plantas por hectárea, porque es clima templado el que se está atendiendo ahora. Curiosamente, en este 2019 es únicamente el municipio de Chimaltitán, de manera específica las comunidades de San Juan de Potreros y Tepizuac.
Nada más.
Nada más.
Sí, andamos en el 10% máximo, ¿no? Y ahora hay que esperar la sobrevivencia.
Así es, y estamos hablando de que este año son 310,000. Plantas nada más.
De nada.
A comparación de lo anterior, y terminamos pues con un nivel de sobrevivencia bajísimo. Comentaba hace algunos años, recuerdo en un curso de capacitación en Guadalajara con personal precisamente de Conafor, hubo alguien, no recuerdo ahorita si era cierta quién fue, pero hubo una voz del mismo programa que dijo: es que ustedes no se preocupen. Dijo, el programa está diseñado para que al final queden 40 árboles por hectárea.
No, es una grosería eso.
Así es una vil grosería decir eso, pero desafortunadamente...
Si hubiera dicho 400, puede ser que sí, si estuviera más o menos en un promedio, ¿no?
Así es, sí. Así es.
Pero 40 sí...
Sí, no, pues es que es venir y tirar la planta, y hablábamos al principio de recursos, es... tirar el recurso, tirar el dinero, porque al final de cuentas no sirve nada. Bueno, eso sucedía en aquel entonces donde también el programa estaba totalmente desenfocado. O sea, no había habido exactamente un control pleno.
Bien, pues esperamos que las personas, la audiencia que nos ve, nos escucha, tome parte de este tipo de temas, son urgentes. Lo retomamos en el siguiente, después de este corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
Bien, bueno, dentro de las preguntas que ya hay una aclaración, hay un detalle también que llama la atención cuando citamos la frase transparencia, la palabra transparencia. Todo el mundo se esponja, todo el mundo se oculta. Le hablas a un funcionario que tiene relación con producción agrícola, industrial, ganadera, etcétera, y te quiere mandar a la secretaría o a la dirección de comunicación social. Es que primero, antes que empleado o servidor público, eres un ciudadano. Y si tiene la información, te obliga a darla, ¿no? Transparencia no significa persecución fiscal. Transparencia no significa descubrimiento de rapiña o ir contra la corrupción. Transparencia es saber qué proyectas sobre mi futuro para poderte auxiliar y permitir que tus proyectos sean concretos, ¿no? Benéficos. Es una reflexión personal.
Que puedas participar.
Que me dejen participar.
Opinar.
En efecto. Que responda a su proyecto, a mis necesidades. Por una razón que lo citabas, Jamay. ¿Cómo se llama? Jesús María, de allí del de Jesús María, acá de Ciudad Guzmán, otro vivero, o hasta Tomatlán, ¿te imaginas? Antes estaba aquí en Los Colomos, teníamos otro. Pero ¿qué sucede con la planta nativa de nosotros? Nosotros tenemos dos microclimas. Tenemos el semidesértico, que es desde Villaguerrero hasta Huejuquilla, y tenemos el subtropical, que tenemos el cañón. Conocemos las especies que se desarrollan ahí, indistintamente de las altitudes, latitudes, y que en un momento dado podemos recuperar el germoplasma de ahí mismo.
Es un tema que yo he escuchado desde siempre, que se ha buscado hacer un banco de germoplasma dentro de la región, pero curiosamente la gente le teme a arriesgarse a buscarse la semilla.
Pero pues, ¿cuál es el temor? Si pasas, por ejemplo, el pochote que viene a ser la ceiba de la India, ¿no? Y que de pronto tiene resultados espectaculares en la zona urbana y en la zona rural. Pues es agarrar las esferas, traértelas, sanitizar la semilla y procesarla para próxima siembra, ¿no? El mezquite propio de la región, las dos variedades que tenemos acá, ¿no? Hasta los mismos eucaliptos que se nos han desarrollado, tenemos algunas coníferas, el caso de las casuarinas, ejemplo, ¿no?
El problema que yo he visto dentro de nuestra región, y lo he repetido en reiteradas ocasiones, es que queremos ver dinero.
Todos queremos ver
dinero. Así es, todos queremos ver dinero y más tratándose de semillas. Si estoy recolectando semillas, me meto a internet, hago una búsqueda y germoplasma o semilla de pino, no sé qué. Oh, pues que tantos miles de pesos el kilo. Y cuando voy a buscar al cerro, tumbo uno o dos conos y me salen 10 semillas. Digo, no, pues es que aquí me voy a morir y no voy a juntar un kilo. Exacto. Es ahí donde les llega el sentimiento y todos dicen, es que no me puedo arriesgar a
no,
esto.
No, pues imagínate, cuando se vino la fiebre, la estimulación del orégano para obtener las resinas o esencias a través de arrastre por vapor, todo el mundo a buscar semillas. Y cuando vamos dándonos cuenta a través de la Conavio, por ejemplo, que son 2,5 millones de semillas las que contiene un kilo de semillas de orégano, de Lipia gravolens, y de ese 2,5 millones, aparte, el 70% tiene cierto nivel de viabilidad, sin precisión de germinar, pues te vas al piso, ¿no? Y bueno, hubo aquí quien se preocupara por recuperar el kilo. No venía en un total estado de pureza. Y a algunos nos ha tocado hacer siembra de semilla directa y tenemos resultados. Pero efectivamente no genera esos valores que se están esperando, ¿no? En términos de pesos. Y es ahí donde se deprime, pero habemos gente que sí nos dedicamos o nos queremos dedicar a esto, que nos preocupa más la existencia, la subsistencia, la sobrevivencia, que el ganarnos esos pesos.
Exacto, es que eso debería ser la preocupación central.
Porque las instituciones para eso están creadas, ¿eh?
Sí, ya era hora que abrieran un vivero para todas esas especies.
Tenemos que abrirlo,
¿no?
Nosotros, o sea, esos pobres cuates, uno de sus grandes problemas es que mañana los corren de la chamba y nosotros generamos nuestro trabajo. Esa es la pequeña diferencia.
Así es.
Diametral, ¿no? Pero tenemos dos preguntas. Bueno, un planteamiento de la maestra Lourdes Vara, como siempre. Gracias, maestra, por estarnos escuchando. La regulación del sonido en los áreas, en los salones de eventos, por la vecindad que tienen. Pero tenemos otro problema también, que sigue siendo... Es discutible, pero es importante que las autoridades sanitarias intervengan en el caso. Ecología por parte del ayuntamiento y la autoridad sanitaria por parte de la jurisdicción sanitaria. Por ahí tenemos un médico que es director, Alejandro Morales. Espero que de alguna manera le llegue la información y mande a regulación sanitaria a hacer el ejercicio que corresponde. Es las especies ganaderas, las variedades ganaderas que la gente tiene en sus casas. Entiendo que muchas pueden ser para vender la leche, para la engorda,
para consumo,
para consumo directo o para engordar el cerdito, etcétera. Pero hay requerimientos mínimos para tenerlos al interior de las viviendas que tienen colindancias con otras viviendas. Y la situación actual del clima y la baja humedad trae como consecuencia la proliferación de mosquitas, ¿no? Y todo el mundo se está quejando permanentemente, ¿no? Oiga, dígales, bueno, es que si decirles resolviera el problema aquí es una cuestión práctica. Sí. Y también, pues, yo sabemos que tenemos... entre el derecho y la necesidad de convivir, compartir, escuchar música y demás, pero hay también mecánica de regulación y para eso están las autoridades.
Lo de los salones de eventos, pues debería haber alguna manera de aislar, ¿no?
Ellos debieran tener, sí, ¿no? En efecto, sí. Sí, buscar la manera de perjudicar o perturbar lo menos que se pudiera la vecindad. Es una situación difícil. Pero si
tendrías que acondicionar el local y pues eso también,
cuesta
caro, ¿no?
Sí, lo que sí es que regularmente se piden permisos a los ayuntamientos para realizar tal o cual actividad. El ayuntamiento lo autoriza, pero debe de poner un rango, ¿no?, de tiempo.
Debe tener un horario
también. En efecto. Y lo de las especies menores, etcétera, y de ganaderas al interior de la cabecera municipal, sí es una situación que ya, por favor... necesita de ser atendida. Uh-huh. Tenemos centros comerciales, perdón, negocios que se dedican a la venta de alimentos rápidos y pues se ven invadidos por los aromas. Hay gente que se queja por los sonidos que hacen los animales en la noche, ¿no? Mugen, ladran, cacaraquean, etcétera. Bueno, es natural, ahí están. Uh-huh. Pero si los puede retirar o meter en mejores condiciones, también. Pero déjate platicar algo. Tengo un vecino que tiene un perro, ¿no? Un día lo dejó más de 12 horas colgado en la calle. Colgado, me refiero, amarrado de una pared, de una puerta. Nunca pudo tener un rayo de sombra el pobre animal, no de sol, una línea de sombra. Excepto unos albañiles que andan trabajando ahí, que pues es un desastre ese callejón. Le llevaban agua a chorritos. Hasta que alguien fue y consiguió un recipiente y lo llenó de agua y se lo dejó ahí. Esa fue una. Y ese mismo perro lo dejaron colgado del techo. Amarraron el cable del techo. Con un nudo mal hecho en el cuello, en el pescuezo. En la medida que se estuvo jalando, se estaba ahorcando. Te lo juro, yo me levanté a ver qué estaba pasando. Porque eran unos quejidos terribles,
valga la expresión. ¿Y era noche?
Sí, en las 11 de la noche. Fue a buscar a los propietarios, les dije, y ya fueron los soltaron. Es que se recorrió el nudo, por favor. Pero así como ese perro...
están los collares, ¿no?
Sí, pero así como ese perro, cientos de perros en Colotlán. Maltratados, mal alimentados,
mal atendidos,
abandonados. Uh-huh. Y bueno, pues también, desgraciadamente, no desgraciadamente, vamos a decir, para fortuna nuestra, hay autoridades que tienen la obligación de atender esos casos. Y pues tendremos que dirigirnos al área de ecología, también... a jurisdicción sanitaria, porque hay una parte que se llama, se me olvida el nombre en lo inmediato, pero ahorita me acuerdo, zoonosis, que tienen una relación estrecha con ese tipo de situaciones que pueden ser infectocontagiosas, ¿no?, generadas por animales. Tienen que intervenir estas cosas, deben de poner, ahí hablamos de transparencia, ¿eh? No es acusación, es observar el caso.
No, y también puede ser un espejo de cómo
cómo vivimos.
Cómo estamos nosotros, ¿no? Cómo está nuestra sociedad.
En efecto.
Si así tratamos a los animales, quizás también así nos tratemos entre nosotros, ¿no?
Ándale. Es una buena reflexión. Y a nuestro amigo que nos hace una pregunta, Agusi Fernández Sosa, sobre la chaya, una planta muy llevada y traída para hacer una bebida refrescante, parienta del hibiscus, del obelisco, hazme el favor, ¿sí? Y bueno, pues sus características aquí en las zonas cerradas, en algunas viviendas sí se desarrolla bastante bien, es una arbustiva prolífera, fuerte.
Supuestamente se hacen ensaladas con las hojas.
Sí, también, con la hoja también. Ya las cualidades curativas, hace poco tiempo un amigo me decía que una mezcla de chaya con el aloe vera,
¿cómo le llaman? Diabetes.
No, okay. Creo que
no, era,
sí, también. Creo que hay tiene efectos de calmante para el problema de la ciática, del nervio ciático, ajá, algo así. Bien, bueno. Gusi, ese es el comentario que se puede hacer, lo puedes consultar en la red, cita simplemente planta de la chaya y ahí viene su clasificación en el mundo vegetal y aparte sus cualidades comestibles y demás, y es de fácil reproducción aparte.
Bueno, estábamos con la información que tenía Corpulus y de las reforestaciones que se hicieron el año pasado, ¿qué resultados hay o de qué estás enterado por ahí? ¿Cuál fue el porcentaje de sobrevivencia? No sé si tengas alguna información.
Al cierre del programa, bueno, al cierre del año, en este caso, y de lo que es la permanencia anual del programa, se supone que para que los beneficiarios sean susceptibles de seguir solicitando
de otro
el apoyo,
¿verdad?
Exactamente.
Porque va en partes, ¿no?
Así es, deben, bueno, se divide desde un principio entre un 60 y un 40% el apoyo, el 60% al inicio de las actividades y el 40% al final. Para que puedas ser acreedor a ese 40% restante, debes de presentar un informe aparte de tu técnico, asesor técnico, y avalado por la propia Comisión Nacional Forestal, en donde tienes una sobrevivencia superior al 70%, para que pueda ser susceptible de apoyo. Hasta ahora no he sabido, creo que en los próximos días se va a tratar el tema dentro del Comité del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable, los posibles sancionados 2018.
Los sancionados y los que sí están
los incumplidos, los incumplidos. Así es, los que no fueron susceptibles de apoyo, porque curiosamente se queda el beneficiario pues peleando su 40% restante.
De esas 3,000 hectáreas o 3,000 y cacho de hectáreas que se reforestaron, más o menos, ¿cuánto estimas tú que haya funcionado? ¿O no, no tienen ni idea?
No, la verdad no tengo ni idea, pero por el tipo de especies que se plantan en la zona, la gran mayoría se las plaga, se las termina. Tuve la experiencia en 2013 aquí en Colotlán, también de acompañar por ahí algunas personas, en donde estábamos reforestando con mezquite, y al mismo ritmo que los íbamos plantando, iba la plaga de langostas, chapulines, comiéndoselas. Plantábamos también huache, leucaena, y igual al ritmo de como lo plantábamos 1,000 árboles en un día, nos íbamos y el siguiente día regresábamos al predio y los venados en la noche habían despuntado todo. Sé que estaba interesante.
No, bueno, es un buen ciclo, ¿no? Dentro de las cadenas alimenticias, pues hay una contribución de parte de CONAFORT.
Así es.
Bueno, pero aquí en este caso, ¿cuál sería la opción? ¿Cambiar de especie o traerlas más grandes? ¿O qué sería? Para mejorar en ese aspecto, ¿no?
Pudieran ser traerlas más grandes, porque hubo en ese mismo año, en 2013, aquí en Colotlán, de manera específica acá por el ejido en Mesa de Flores, que se plantaron mezquites y huaches de un buen tamaño y eran de mantenimiento, bueno, le llaman de mantenimiento, que son de ya cerca de los 2 años.
Voy a interrumpirlos, vamos a hacer un corte y si hay que agilizar este tema, es urgente tratarlo, sí.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, el tema está por demás interesante y es urgente tratarlo. Lo comentábamos ahorita atrás de los micrófonos, dicen los de la televisión tras las cámaras, ¿no? Estamos viendo los niveles de humedad, la precipitación. Ahora bien, tenemos planta viva que ya está destinada, de acuerdo a lo que nos acabas de comentar, hacer un ejercicio de reforestación en áreas determinadas por el tipo climatológico en el que se va a hacer. Pero si la humedad no mejora, la precipitación no se eleva, si no es más constante, aún así se va a llevar a cabo. ¿Tú crees que se lleve a cabo?
Sí, se va a llevar a cabo, porque desafortunadamente dicen en la institución, si no se ejecuta lo ya previsto, el beneficiario se sanciona como incumplido, aunque la institución no le haya entregado la planta. En este caso estamos hablando de la segunda y tercera semana de julio para hacer la recepción de planta dentro de la zona. En este año al parecer no hay planta que sea de producción reciente, es decir, de este año, es planta del año pasado, entonces por lo tanto tiene más probabilidades de sobrevivir. La ventaja de este año es que toda la planta es para clima templado, es pino. Ajá. Entonces ahí la humedad es un poquito mejor a la que pudiera haber en el clima semitropical, que es lo que sucedió el año pasado. Me preguntaban hace un ratito, ¿qué cantidad de sobrevivencia pudo haber habido? La verdad, siendo sincero, creo que es nula la sobrevivencia.
Yo digo, entiendo que son estructuras ya, pero no son inamovibles. Es que vas a aventar una entidad viva que se muera, no porque le duela, ¿sí? No es un acto de humanidad, es un ejercicio de racionalidad. ¿Por qué plantas algo que sabes que no se va a lograr? ¿Por qué no lo conservas? Cuesta lo mismo.
Cierto, pero uh-huh. el problema acá es, y caemos en lo mismo, el programa está diseñado desde el escritorio. Veía yo hace algunos años en una reforestación que hacía mi familia, mi papá curiosamente estaba haciendo una reforestación en 10 hectáreas de pino, y fue un año en el que la lluvia era similar a lo que estamos padeciendo en este ciclo. Llega el supervisor o quien estaba revisando la parte de la instancia. Le dijimos, oye, es que estas cajas de pino no las hemos plantado porque no hay lluvia, estamos esperando uh-huh. que llueva. Dice, el problema es que si yo no veo esa planta en el suelo, uh-huh. yo no les puedo autorizar el segundo pago. Dice, así que ustedes pónganla, a mí me importa un cacahuate que se seque o sobreviva. Dijo, yo quiero ver la planta. Uh-huh. Dijo, y si ya se secó, ustedes pónganla en un hoyo y como si estuviera todo bien.
Sí, para tomar la foto, nada más.
Importa más la foto que
no. Pues no te permite, da lugar a que expreses un disgusto al caso, ¿no? Porque la verdad, las instituciones están saturadas de recursos humanos que la verdad no es porque sean flojos, pero los tienen haciendo nada, ¿no? No,
y debería haber más flexibilidad en esos programas, ¿no? En esas reglas. Yo pienso, pues.
Dentro de la misma instancia. Como lo comentaba hace ya algunos programas anteriores, formo parte del comité del programa para la conservación y restauración, el uh-huh. PRONAFOR anterior. Sí. Estoy como parte de la ciudadanía, entonces mis quejas son contra la parte gubernamental. Pero curiosamente, cuando te comienzas a quejar, aparece el órgano interno de control de la instancia. Y te son claros, dicen, aquí la regla dice esto y no puedes hacer más.
No, estoy de acuerdo. Sí puedes hacer mucho. Estoy de acuerdo que eso dice la regla, pero la realidad es otra, ¿eh? Cierto. Es como aquella donde la estadística miente. Colotlán tiene 20,000 automóviles y 20,000 ciudadanos, por lo tanto cada ciudadano tiene un automóvil. ¿No es cierto?
¿Sí? Cierto. No es equitativo.
Por favor, digo, estos comentarios a lo mejor es un diálogo, una lluvia de ideas, unas conversaciones que dan espacio a gente como José Juan, a Ray Carrillo, a José Desiderio. Son tres personajes que tienen una relación muy estrecha con este tipo de actividades. El maestro José Desiderio, exdirector de la preparatoria de Huejuquilla, un tipo preocupado por el medio ambiente, con algunas cuestiones de reforestación. Por ahí dirigió también un proyecto económico para el desarrollo del orégano en aquella zona, si no tengo mala información. Y ya entre otros, pues tenemos al maestro Carlos Medina también, un tipo interesado en la reforestación y preocupado por el medio ambiente. Sabemos que todas las personas que tenemos aquí a la mano en el chat nos escuchan y también tienen puntos de vista sobre los casos.
¿No es que tenemos otro comentario que no has leído?
¿El de Gusi Fernández o el de la Chaya?
Entonces sí, ya están.
Es otro, ¿no?
Ya están los dos.
Sí, habría reglamentos internos en el área de ecología que incluya sanciones por maltrato animal. Esto nos lo dice también Gusi Fernández Sosa. Debe de haber, hay una ley. Es un reglamento para regulación de especies domésticas o de mascotas domésticas. Uh-huh. Y pues obviamente trae como consecuencia la cuestión del maltrato animal. El maltrato animal es una cuestión que ni premeditadamente puede ser sancionada como tal por el simple hecho del abandono, la omisión. Pero el problema es que de pronto te adjudicas una mascota, ¿no? Y los resultados posteriores son el abandono, la falta de alimentación, la inmunización a los animales, la desparasitación, y eso ya es maltrato animal, la verdad. Y ahora hay unas mascotas nuevas que han proliferado, ¿no? Los caballos, que me decías que eran no son de trabajo, no son para traslado ni para cargazón, de paseo, para pasearse. Está bien, hay gente que se enoja porque los caballos defecan en la calle. Bueno, pues así es.
Yo espero, su bolsa, ¿eh?
No creo que vaya a llevar la bolsa el amigo ahí, pero pues hay que tener ciertos cuidados en el manejo de esos animales, sobre todo los lugares donde los tienen, ¿no? Uh-huh. Que sean debidamente tratados, recogidas, que recolecten las excretas, limpien la orina y demás, porque sí alcanza a presentar ciertos aromas y molestias a la gente que vive al lado o que pasa por ahí.
Algo más, Corpulos, de lo que estábamos tratando ya para...
Disculpa, terminar, pero es un gran tema.
Se nos termina el programa.
Es un gran tema porque quiero ver y voy a darle seguimiento a ese programa de reforestación 2019. Tenemos que insistir en propuestas que permitan o garanticen que los ejercicios de reforestación tengan un porcentaje considerable, al menos del 50+1, de sobrevivencia.
Cierto, pues es que es básicamente lo que tendríamos que buscar. Y pues bueno, el tema nos da muchísimo de qué hablar. Creo que habrá que venir en programas posteriores.
Vías de comunicación, traslados, tecnologías para el control o para la vigilancia de esos casos existen, los tenemos a la mano. Solamente hay que ponerlos en práctica. Y eso le corresponde a las autoridades, a quienes se han esforzado para asumir esa responsabilidad, que han competido en términos de política por estar en esos espacios.
El problema es que yo reitero mi comentario, que creo que ha sido la constante. No conozco un ayuntamiento que sepa cuál es su cantidad de área forestal dentro del municipio. Hasta ahora no conozco, y si hay algún municipio dentro de la zona que conozca de manera precisa eso, que me desmienta y me diga, ¿sabes qué? Andas mal, yo sí lo conozco.
Oye, y aparte de lo que dices de las zonas forestales, ¿hay alguna zona protegida en la zona norte?
Es un, bueno,
¿Se han hecho esfuerzos para...?
Ahí está la zona, bueno, el área que está acá en la parte de la cordillera, en Bolaños, lo que es bosque antiguo. Creo que es la única parte que está dentro de...
Pero se me hace que nada más tú conoces ese dato,
¿no? Si es de conservación.
Si mal no recuerdo, si está dentro de área.
¿Y cuántas protegida. Áreas son más o menos?
Aquí en la zona, nada más.
¿Pero cuántas hectáreas serían más o menos?
Es pequeño el terreno, no es tan amplio. No tengo el dato a ciencia cierta. Me quedo.
Pero es importante porque es un tema, son tres puntos que las áreas protegidas que nosotros desconocíamos, ahorita es una novedad. La excepción es Sierra de Morones.
Sí.
Pero no es Jalisco. Sí. La otra es lo de regulación territorial y la última, el atlas de riesgos.
Cierto.
Son temas que vamos a ver. Les agradecemos su atención, esperamos haber atendido las participaciones del auditorio y nos vemos próximo miércoles. Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.